perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo.
9:47, rescatan a un niño que estaba encerrado en un coche. Fueron los bomberos de la capital, del parque de Miller, que se desplazaron hasta el lugar y afortunadamente lograron sacar al niño en buen estado de salud. Esto ocurrió en Tamaraceite, pero ¿qué hubiese pasado? No llegan a pasar los bomberos por ahí, no sé, una llamada, alerta. Imagínense ustedes, ¿no? Interior de un vehículo, además hacía calor, porque sí es cierto que en estos días hemos tenido días despejados en la capital. Vamos a hablar con el bombero que actuó ahí en ese servicio, el cabo Rogelio. Cabo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo llegó el aviso de alarma ahí al parque de bomberos, cabo?
El aviso llega a través de la sala del 112.
¿Y usted qué se encontraron cuando llegaron, cabo?
Bien, nosotros tras nuestra llegada vemos lógicamente al familiar directo, que era la madre, bastante desesperada, ya que llevaba rato la niña en el interior y no había posibilidad de que ella pudiera acceder para poder sacarla del vehículo. Esto sucede a consecuencia de que la configuración de los mandos, de muchos de los mandos de los coches, una vez que está dentro del vehículo, el coche automáticamente se cierra. Entonces, el no tener una segunda llave disponible sobre la marcha, que suele suceder, imposibilita que la persona tutora del menor pues pueda acceder a ella y lógicamente darle la cobertura de seguridad.
Madre mía, me imagino que estaría de los nervios la madre. ¿Cuánto tiempo estuvo el niño en el interior del coche?
El niño estaría unos 40 minutos en el interior del coche. Nosotros, una vez recibida la alarma, tardamos 10 minutos en llegar a la zona. Era una zona no muy próxima a lo que es la base más principal de cobertura de esta zona, que es Miller Bajo. Era la zona de la galera y tardamos unos minutos en llegar a la zona.
¿Y qué hicieron? ¿Cómo actuaron, cabo?
Mira, el procedimiento, lo primero, lógicamente, es la rapidez de la respuesta de bomberos y después acondicionar, lo más importante, el propio vehículo. Es decir, intentar, ya que el día era un día soleado, intentar bajar la temperatura interna. Para eso se rocía el coche con agua de forma continua. Eso hace absorber el calor que está en el interior y si el niño tiene alguna sensación de aumento de temperatura, pues va disminuyendo. Le damos tranquilidad al niño desde el exterior, intentamos ponernos a su vista y hablar con él, que nos vea, intentar hacer que el chiquillo se encuentre más tranquilo, igual que tranquilizar a la madre. Una vez que conseguimos esas dos pautas y habiendo analizado el vehículo cómo vamos a proceder a hacer la apertura, pues mediante el kit de herramientas que tenemos de apertura de vehículo, pues con las técnicas que se llevan en ese momento, introducimos algún elemento dentro del vehículo que nos permita abrir bien de la propia cerradura, o bien si podemos pulsar el mando a distancia y automáticamente pues se abre el coche sin romper y sin ninguna maniobra invasiva.
¿Y qué hicieron en ese momento? ¿El mando a distancia o tuvieron que abrir la puerta?
No, en ese momento utilizamos la puerta. El mando de distancia no era accesible.
Apalancaron la puerta un poco, ¿no?
Sí, la puerta, en este caso con una ventosa, ¿no? Obligamos un poquito la puerta y metemos una verga muy acerada, que se queda bastante rígida, y doblando de una manera concreta, obligamos la apertura de la puerta, con lo que conseguimos el objetivo principal, que es abrir la puerta y atender a la niña lo más rápido posible.
¿Qué queda
tenido?
Sí, dígame, cabo.
La maniobra duró un minuto y medio, dos minutos, tardamos en abrir la puerta.
¿Y qué edad tenía el niño y qué temperatura había dentro y cómo estaba, cómo se lo encontraba?
Sí, el niño tenía dos años, ya había temperatura en el interior, el niño tenía partes del cuerpo, es decir, lo que era la cabeza, se notaba que estaba agobiado, que tenía calor y estaba un poco enrojecido. Pero bueno, gracias a la rápida intervención se solucionó con garantía.
¿Qué temperatura, más o menos? No sé si lo sabe.
No, más de lo habitual. Podríamos hablar a lo mejor que podía tener 38 grados.
Claro, para un niño de dos años, 38 grados.
Sí, es mucha temperatura.
Mucha temperatura, desde luego que sí. ¿Y qué se actúa? ¿Qué se hace después? Se da un poquito de agua al niño, ¿no? Para que se hidrate, se refleje.
Sí, se refleje. Al niño, lógicamente, se le quita un poco la ropa para que vaya. Que vaya refrescándose el cuerpo y lógicamente el cariño de la madre, que es lo más importante.
Al final un susto, ¿no, Cabo?
Sí, al final se queda en un pequeño susto que nos enseña y nos tiene que ayudar a que entendamos que los vehículos funcionan de la manera que están configurados, debemos de conocer cómo funciona el sistema de cierre del vehículo y lo más importante, cuando tengamos un niño dentro, por lo menos dejar una ventana algo abierta. Eso facilitaría mucho la labor de los bomberos y, lógicamente, la ventilación del propio vehículo para que los niños pues no tengan ese aumento de temperatura.
Claro, Cabo. Y ya para acabar, si nos pasa algo a nosotros y no sabemos cómo actuar, ¿cuál sería la primera medida de urgencia? Lo llamamos a ustedes, por supuesto, pero mientras esperamos, ¿cuál sería la primera medida de urgencia? ¿Qué podemos hacer con todas las ventanas cerradas, el niño en el interior o la niña en el interior, hace calor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomienda?
Lo más importante es darle sombra al vehículo. O hacer algún, o buscar algo que nos ayude a que el vehículo no se siga calentando. Y entre ellos puede haber diferentes procedimientos. Uno de ellos puede ser tapar el parabrisas o los cristales, ya que eso hace que el calor interno aumente muchísimo. Taparlo como si es con una chaqueta o con algo que tengamos a mano, ¿no? Podría ser mojar el vehículo si podemos, y en instancia, si estamos muy desesperados, que se puede dar la situación, intentar romper el cristal más pequeño que tenga el vehículo, pero que tengamos acceso a lo que sería algún sistema de apertura de alguna puerta.
Menos mal que llegaron ustedes, porque casi una hora, 38 grados, un niño de 2 años ahí, eso podía haber acabado en una tragedia, ¿eh?
Sí. Nos vamos a la historia. En estos años atrás hemos visto, desgraciadamente, fallecimientos de niños por diferentes circunstancias, ¿no?, dentro de los vehículos, por lo que puede llegar a tener un resultado el que menos deseamos.
Cabo Rogelio, muchas felicidades por la actuación y gracias por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Menos mal que están los servicios de emergencia ahí. Bueno, vamos a seguir. Nos quedamos aquí en la capital Gran Canaria y además muy cerquita de Tamaraceite. Nos vamos hasta el barrio del Pilar, que saben ustedes que tenían un problema, hablo en futuro, con el Aedes aegypti, el mosquito tigre. Geray Castellano, presidente de Tasate, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que ya no hay mosquito por ahí, por fin, ¿no?
Pues mira, en esta última ronda que han hecho en el barrio de Piletas, pues no han encontrado mosquito, pero esto hay que tomarlo con cautela y no bajar la guardia, porque las larvas pueden estar en charcos de agua, porque hasta en un plato de agua de una maceta es su hábitat natural, y entonces hay que seguir extremando las precauciones. A mí, la verdad que cuando vi el titular me dio miedo de que esto dé lugar a una relajación por parte de los vecinos y las vecinas ante las medidas que hay que tomar, que si bien el trabajo que se ha hecho está dando sus frutos, pues no hay que bajar la guardia.
Claro, yo me imagino que será complicadísimo el de erradicar un mosquito que, como bien dices tú, en fin, pues se puede criar en cualquier lugar, y más ahora que ha llovido, ¿no?, ahí en esa zona de Tamaraceite, al fin y al cabo en toda la capital.
La verdad que sí, que hay que seguir extremando las precauciones y evitar pues los floreros en casa, todo depósito de agua abierto donde un mosquito pueda dejar sus larvas y seguir regenerándose. Uh-huh. Es verdad que se ha hecho una labor encomiable por parte del servicio de limpieza del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, uh-huh, que han limpiado todos los solares del barrio, y esa labor pues también ha dado sus frutos, ¿no?
Al final los vecinos entraron en razón porque no dejaban entrar a los técnicos en su vivienda. ¿Esto se solucionó?
Se solucionó. Se personó la policía local acompañando a los técnicos, explicándole la importancia y lo que implicaba para la salud pública, ¿no? Y al final, pues, en una o dos casas con resistencia, pero se acabó accediendo a toda la vivienda.
No sé si tienes datos. ¿Cuándo se podrá decir que se ha erradicado ya el mosquito ahí en Pileta, Geray?
Desconozco, porque la verdad que los técnicos, por ejemplo, el miércoles pasado estuvieron en casa, porque en todas las casas que de los vecinos que quieran, pues se instalan unas trampas que capturan los mosquitos, y que cada miércoles vienen técnicos del gobierno de Canarias a retirarlos y a poner pues una nueva bolsita donde recolectar los mosquitos. Entonces, el miércoles estuvieron en casa y no nos dijeron nada. No sabemos. Me refiero, es que nos
bueno, pero en estos días de Semana Santa no has tenido ningún vecino que lo has visto, ¿no? Ahí.
No, me refiero, hace ya semanas que han desaparecido los síntomas de picaduras y no sé si porque nos hemos vuelto inmunes o porque realmente están desapareciendo.
Bueno, picaduras, nos decían que eran vampiros, ¿no?, lo que habían ahí. Fíjate que llevamos desde noviembre hablando del mosquito Aedes aegypti que estaba allí y ya por fin podemos dar con mucha cautela.
Se da una situación especial en el barrio de Piletas y es que existía una red de cantoneras que eran sistemas de distribución de agua para las fincas que había en aquel entonces y esos depósitos o esos sistemas de distribución de agua aún se conservan y ahí no se había actuado y ha sido la última actuación realizada por el área de limpieza en esos puntos donde muy posiblemente se focalizaron y tuvieron bastante expansión los mosquitos.
La presa que hay ahí, ¿no?, que además genera vertidos, no, malos olores y demás.
No es la presa en sí, sino dentro del barrio hay como cuatro puntos donde había unas cantoneras que eran unos sistemas de distribución de agua, que si bien eso no está hoy en uso, todavía están las cantoneras y da lugar a encharcamiento de agua. Y es ahí donde realmente ha persistido lo lograron detectar desde el gobierno de Canarias porque las viviendas colindantes con esos espacios eran donde más mosquitos había, donde las trampas siempre estaban, donde aparecían mosquitos las trampas.
Uh-huh. Bueno, estamos viendo las picadas de los mosquitos y la verdad es que es tremendo. A ti te picó también, ¿no? La Aedes aegypti.
A mí también, pero a mí se me viene al recuerdo la tía de Estefanía, una compañera que le generó úlceras. Me refiero, que es que tuvieron que estar con curas incluso.
Madre mía.
La verdad que no es nada grato para el sufrimiento que han pasado, porque al fin y al cabo, pues mira, a mí me salió un duré bastante grande y después al final se desaparecía, pero el caso, por ejemplo, de esta vecina es que eran con úlceras, ¿sabes? Que
tremendo.
Tuvo que recibir curas, ¿sabes?
Tremendo. Primera semana sin detectarse el mosquito, Aedes. Es una gran noticia que hemos querido compartir con el presidente de Tasate, Yeray Castellano. Y Yeray, como siempre, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Segundos para llegar a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, claro que con esto del cambio horario uno está un poco despistado. 11 de la mañana con el supersticio de Stevie Wonder llegaremos, boletín informativo.